la iglesia de la puerta abierta. Queremos que conozcas a Jesús. Te compartimos un mensaje de inspiración y desafío por un invitado especial.
Bueno, Filipenses, el libro de Filipenses, el Nuevo Testamento, estas cartas maravillosas del apóstol Pablo. Y por ahí algunas cosas ya han comentado de este libro de Filipenses, pero me pareció oportuno, antes de meternos en el foco del mensaje de hoy, recordar algunas cosas. Primero, recordar que Filipenses es una carta escrita por el apóstol Pablo a los hermanos que vivían en Filipos. La carta, dentro de la literatura, es la manera más personal, ¿no? La que es más cercana. Demetrio, un antiguo crítico griego, decía: cada uno revela su propia alma en sus cartas. Podemos entonces darnos cuenta, el comentarista Barclay lo dirá, que el apóstol, al escribir esta carta, abre su mente y su corazón a los que tanto amaba. Es importante comprender el contexto de esta carta, porque el apóstol no está en su casa, cómodo en el escritorio. Él escribe desde la cárcel, desde Roma. Podemos entonces entender que no era un buen momento personal. Y entonces, al pensar en esta carta, como le han puesto algunos títulos, se le llama la carta de las cosas excelentes al libro de Filipenses. También la carta del gozo o de la alegría permanente. El apóstol, estando en esta situación complicada, puede animar a los hermanos, que también, por supuesto, les tocaba atravesar pesares y dificultades. Es como que de alguna manera el apóstol deja de ver sus cadenas, deja de ver la guardia, deja de ver su falta de libertad, deja de ver el futuro incierto y mira a la meta, y sigue a la meta. Y en esta meta anima y alienta a los hermanos al gozo, a la dicha que da Dios, que nadie puede arrebatar. Filipenses es una carta sumamente afectuosa. El apóstol ama a estos hermanos de Filipos. Y podemos encontrar, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 7, dice: ocupan un lugar especial en mi corazón. De esta manera les habla, ¿no? Mostrando este cariño, este afecto profundo. Y los ama tanto que él no sabe cómo terminará su vida. El apóstol no sabe cuántos días le queda, pero el apóstol quiere ayudarlos a crecer. Y desde ahí escribe y desde ahí comparte las palabras que hoy estaremos mirando. Y hoy entonces vamos a centrarnos, dentro de la carta a los Filipenses, en el capítulo 3. ¿Sí? Así que los que tienen Biblias o celulares pueden acompañarme a buscar entonces Filipenses, el capítulo 3. Y dentro del capítulo 3 vamos a mirar juntos los versículos del 12 al 14. Filipenses 3, 12 al 14. Y la palabra nos dirá así: no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, No lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Sigo a la meta. Les compartí la lectura de la palabra en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Sigo a la meta. Y el mensaje de hoy es ese. Sigo a la meta. Pero también quise ponértelo con signos de interrogación. Sigo a la meta. Cuando miramos al apóstol, y quiero volver a leerles y poner el centro en el versículo 12 de los tres versículos que leímos. El 12, el apóstol nos decía: no quiero decir que lo haya logrado ni que haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Sigo adelante. Y cuando pensamos en esto, sigo adelante, la pregunta es, bueno, pero ¿cuál es la meta? ¿A dónde hay que llegar? Y entonces encontraremos que la meta está escrita unos versículos antes, versículo 8, versículo 10 de Filipenses 3, nos dirá la meta. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Versículo 10, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. ¿Cuál es la meta entonces que nos manifiesta el apóstol? La meta es conocer a Cristo. Pero acá no se refiere a un conocimiento intelectual. Se está refiriendo a un conocimiento personal, un conocimiento íntimo, un conocimiento profundo. A ese tipo de conocimiento se refiere el apóstol cuando dice, es conocer a Cristo Jesús, es conocer a mi Señor. Y quiero también traer las palabras de Efesios 4:13, que también nos dice, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Acá Efesios pone el foco en la madurez espiritual y llegar a la medida, a la estatura. Los que tenemos hijos, ¿no?, solemos comparar. Uy, mira, ya tiene la altura de, ya mire cómo. Entonces encontramos que la meta es doble. Es conocer a Jesús en este conocimiento íntimo, personal del que hablábamos, pero también es parecernos, llegar a esta medida, llegar a esta estatura. Y en esto de conocer la meta, conocer a Jesús, para que nos preguntemos, para que te preguntes, ¿estás conociendo a Jesús? ¿Lo conoces más que el año pasado? ¿Más que la semana pasada? El Señor se revela en su palabra. Y por supuesto que podemos leer muchos libros cristianos que nos alimenten. Podemos escuchar un montón de sermones, pero no podemos dejar de leer la palabra. No podemos dejar de leer la Biblia. Cuando miramos la historia, hay personas que lo dieron todo por tener una Biblia. Años y años ahorrando para comprar una Biblia. Y nosotros en casa tenemos una colección de versiones. Algunos pueden tener en otro idioma. Y ni que hablar del celular, ¿no? Ilimitado. Tan a disposición, tan a mano. y a veces tan poco leído, tan poco abierta. Para conocer en profundidad a Jesús hay que abrir la palabra de Dios y meterse en ella y conocer de manera íntima y profunda a su autor. Y no solo es leer la palabra, es ese tiempo de oración, ese tiempo de búsqueda, ese tiempo de intimidad donde abrimos nuestro corazón y dejamos al Espíritu Santo hablarnos a nosotros mismos. Decíamos que la meta es conocer a Jesús, conocer íntimamente, personalmente, el Señor se revela a través de su palabra. Pero también Efesios nos llevaba esto de a la estatura, a la medida. ¿Cuánto te pareces a Jesús? ¿Cuán semejante sos a Él? ¿Te pareces más que el año pasado? ¿Te pareces más que la semana pasada? Cuando Jesús quiso decir y separar quiénes eran realmente sus discípulos, dijo, ¿saben qué? Los van a conocer por sus frutos. Los que son mis discípulos se van a diferenciar por sus frutos. Hoy la palabra cristiano está un poquito cascoteada, ¿no? Está un poquito sin valor. Tantos la usan. Tantas veces nos pasó a nosotros llevarla sin el peso que tiene. Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. Y Gálatas 5 nos habla y nos dice, la clase de fruto que el Espíritu produce en nuestra vida es amor, mi hermano. Es alegría, es paz, es paciencia, es gentileza, es bondad, es fidelidad, es humildad, es control propio. ¿Cuánto tenemos de esto? ¿Cuánto nos parecemos a Jesús en esto? ¿Cuánto de este fruto está en desarrollo en nuestras vidas? Porque la meta es conocer al Señor de manera íntima y profunda. Pero también la meta es parecernos al Señor. Y que estas palabras que leíamos en Gálatas, el gozo, el amor, la paz, la bondad, se manifiesten cada vez más en nuestras vidas. Al conocerlo en profundidad y al parecernos, vamos a estar caminando en el propósito que el Señor tiene para nosotros. Pero vayamos y recordemos las palabras de Filipenses 3:13. Filipenses 3:13. El apóstol nos dirá, no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Acá el apóstol está usando la ilustración de la carrera. Está corriendo, está en carrera, está en movimiento. Y la carrera puede tener obstáculos, puede haber impedimentos. Y aquel apóstol manifiesta y revela uno de los impedimentos. Dice el apóstol, olvido el pasado. Claro, si estoy corriendo y se me ocurre mirar para atrás, pierdo tiempo, me distraigo, puedo tropezarme, ya no gano, ya no llego a tiempo, no soy el primero. Por eso dice el apóstol, olvido el pasado. Alguna vez todos escuchamos la frase del escritor argentino Ernesto Sábato, todo pasado fue mejor. El tema es que no solo la escuchamos, sino que la creímos. El pasado nos produce nostalgia. Los padres, los que somos padres, ¿no?, recordamos a nuestros hijos cuando eran pequeñitos. Los adultos solemos mirar cuando éramos jóvenes, vitales, fuertes. Se recuerdan momentos de la vida con seres queridos que ya no están. Vienen a nuestra mente vacaciones, lugares, fiestas en familia, comidas, que ya pasaron. Esas cosas ya no volverán. El problema es cuando mirar al pasado nos trae tristeza, nos deprime. Esto de estar mirando para atrás lo que ya no es y ya no volverá. Y entonces aquel problema es que dejamos de vivir y de disfrutar el presente. El problema es que dejamos de tener proyección para el futuro. Empezamos a perder la esperanza y dejamos de soñar. Dejamos de soñar los sueños de Dios para nuestra vida. Y en el pasado nos quedamos detenidos, nos quedamos congelados, mirando y añorando eso que ya no se puede recuperar. Por eso el apóstol dice, estoy en la carrera, olvido el pasado, ya está, ya fue. Ahora fijo la mirada adelante. Somos llamados a vivir en el presente y somos llamados a proyectarnos en el futuro. En la carrera, primer obstáculo, primer dificultad, mirar para atrás. Concentrarse en el pasado. Pero hay otras dificultades en la carrera. Y otra dificultad te la voy a mencionar mencionando a el libro de Hebreos. El libro de Hebreos, el capítulo 12, los versículos 1 y 2, corren muy en paralelo a Filipenses 3, 12 al 14. Porque también nos muestra esta ilustración de la carrera. Y Hebreos entonces se nos dirá en el versículo 1, corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Versículo 2, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. Pero vuelvo al versículo 1, una parte que no te mencioné antes, que dice, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Si viste carreras, ¿no? Nos damos cuenta que los atletas tienen ropas ultra livianas, ¿no? Generalmente sin mangas, zapatillas también, ¿no? Porque todo peso, ¿no?, los hace detener en esta marcha ágil que deben mantener para llegar a la meta. Y acá tenemos la palabra, quitémonos todo peso. El pecado es un impedimento, el pecado es un obstáculo. Nos da peso, nos quita vitalidad, no nos deja avanzar y muchas veces nos saca de la carrera. Segunda Timoteo capítulo 2, se compara al cristiano con un soldado, se lo compara con un agricultor y se lo compara con un atleta. Y cuando en Segunda Timoteo 2, 5 se habla del atleta, dice, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. El Hijo de Dios tiene en la Biblia los consejos del Padre. En la palabra de Dios encontramos los principios que rigen nuestra conducta personal, familiar, laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Quería recordarte hoy, quería traerte algunos de los principios que nos dice la palabra de Dios. Hijos, acá hijos, ¿no? Obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen al Señor. Pues esto es lo correcto. Efesios 6, 1. Hijos, obedezcan a sus padres. ¿Hay padres? Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Efesios 6, 4. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. hay algunos de nosotros que trabajamos. Trabajen con entusiasmo, como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. Efesios 6, 7. Trabaja como si estuviera solo el Señor mirándote. Colosenses 3 nos dicen, sean compasivos con las faltas de los demás y perdonen a todos los que los ofendan. Recuerde que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Deben perdonar a otros como yo los perdoné, nos dice el Señor. Efesios 5:3, que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen un lugar en el pueblo de Dios. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Efesios 4:25, así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad. Podríamos seguir. Hay que hacer el bien y evitar el mal. Todos podemos trastabillar en la carrera. Todos luchamos contra el pecado en esta vida. El problema es convivir con el pecado. El problema es la práctica del pecado. Primera Juan 3:9 nos dice, los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Porque son hijos de Dios. El problema, mi hermano, no es pecar. Todos luchamos con tentaciones y con pecados en nuestras vidas, que tenemos que estar alertas y rechazar y renunciar. El problema es cuando el pecado se instala y ya no molesta una y otra y caemos en los mismos lugares, pero no nos incomodamos. La práctica del pecado es el problema. Por eso el apóstol dice, vamos, sigamos adelante, saquemos los obstáculos, el mirar para atrás, el detenernos en el pasado. El obstáculo del pecado, de convivir con el pecado y la práctica. Porque tenemos que llegar a lo que nos promete el versículo 14 de Filipenses 3. Avanzo hasta llegar al fin de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Recibir el premio, llegar. Seguramente que te ha pasado despedir a un hermano de la fe. La semana pasada, en la Iglesia del Libertador, falleció la nieta, la conocíamos, la nieta de Simone, más de 90 años la nieta. Una grande de la tarea carcelaria, con su esposo un montón de años. Su esposo partió a la presencia del Señor hace muchos años y ella siguió visitando cárceles de mujeres, una grande. Y la verdad que uno despide, ¿no? Porque descansan de sus obras. Se van a la patria celestial. Es como con un aplauso. Llegaron. Fueron fieles. ¿Cuánto para imitar de estas vidas? ¿Cuánto para tomar de ejemplo? Jóvenes presentes, miren a los viejos. ¿Cuánto que sus vidas nos dan? ¿Cuánto que sus vidas nos inspiran? ¿Cuánto? Recibir el premio. El versículo 16 de Filipenses 3 dice, debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Quiere decir, no atrasemos. No volvamos para atrás. No nos perdamos en la carrera, avancemos. Donde estamos, desde a donde estamos, vamos para adelante. No nos detengamos. No tenemos permiso para retroceder. Solamente hay permiso para ir adelante. Porque el versículo 20 dice, somos ciudadanos del cielo. somos ciudadanos del cielo. ¿Dónde ha estado tu ciudadanía? ¿Acá? ¿En esta tierra? ¿En este país? ¿En un país que añorás visitar, estar? No. Los hijos de Dios somos ciudadanos del cielo. ¿Sos un ciudadano del cielo? ¿Te sentís un ciudadano del cielo? ¿Vivís como un ciudadano del cielo? Algunos están corriendo otras carreras. Parece que están en la carrera o que están en la carrera correcta, pero están en otras carreras. Dice Mateo 15:8, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Este pueblo me honra con sus labios, con sus formas, con sus tradiciones, ¿no? Vienen los domingos, se visten lindo, adoran, alaban, pero el lunes, ¡apa! El miércoles a la tarde, el sábado, pueblo que honra de labios, pero que su corazón no le pertenece al Señor. Algunos están en la carrera, pero quedaron dados vuelta. Están mirando para atrás. La carrera está por delante, los desafíos están por delante, pero ellos se quedaron mirando el pasado. La familia antes era mejor. El matrimonio antes era mejor. La iglesia antes era mejor. Las canciones que cantábamos antes eran mejor. Jesús dijo en Lucas 9:62, el que pone la mano en el arado y mira atrás no es apto para el reino de Dios. Wow. El que pone la mano en el arado y mira para atrás no es apto, ¿no? Los arados en el tiempo de Jesús, ¿no? Eran los animales que iban adelante, y si la persona que los conducía miraba para atrás, se distraía, ¿no? Imagínate cómo hacía los surcos para la siembra. No podía mirar para atrás. Era mirar adelante. Algunos están en la carrera, pero quedaron paralizados. Quedaron estancados en el lugar. Quedaron como congelados, anclados. Una crisis, un duelo, dificultades. Los dejaron sin movimiento, sin avance. Para ellos dice 1 Pedro 5:10. Entonces, después que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre fundamento sólido. Después que hayan sufrido un poco. Es un poco. No es toda la vida, no es tantos, es un poco. Porque el Señor después nos restaura, nos afirma, nos fortalece, nos sostiene, nos pone en lugar sólido. Algunos no están en la carrera. Algunos están en la tribuna. Y de allí, mira este corredor, este se quedó, mira este qué lento que va, ¿no? Este está, ¿no? Ahí. Los comentaristas, los opinólogos. No están en la carrera. Están en la tribuna. Y nos dice Santiago, parte en el capítulo 4, parte en el capítulo 5, amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. No se quejen unos de otros. No aparece la foto, ¿cómo se los tengo que decir? No hablen mal unos de otros. No se quejen unos de otros. Algunos están en la carrera, pero les está siendo difícil. Vienen con complicaciones. el cansancio. No los deja avanzar como quisiera. Avanzan, pero con dificultad. Quizás son los desanimados, son los agobiados. Vienen entonces para ellos las palabras de Deuteronomio 31:8. No temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. Los músicos, ¿quieren ir pasando, por favor? Decíamos las palabras de Deuteronomio a los que hoy se sienten cansados, agobiados. No temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Seguís a la meta? ¿Seguís a la meta de conocer a Jesús, conocerlo en profundidad, conocerlo en intimidad, abrir la Biblia y meterte y lo estás conociendo? ¿Dónde estás? ¿Estás en la meta de parecerte a Jesús? No solo llevar el título que todos llevan y que lo han bastardeado, soy cristiano. ¿Lo llevas con hidalguía como se merece ese título maravilloso? Porque ser parecido a Cristo. ¿Te estás pareciendo? ¿Me estoy pareciendo cada vez un poco más? Es tiempo de decisión. Es tiempo de decisión.
Tu amor. Vamos de regreso. Vamos. Vamos de regreso.
Pensaste que no, nadie lo sabía. Sí, hoy nos podemos esconder de tantas maneras, pero yo quiero decirte que el Señor te vio, el Señor estaba ahí. Podés esconderte de todos, no del Señor. Dice el Salmo 39: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde me voy a ir de tu presencia? ¿A dónde? Volvé a la carrera, arrepentite, pedí perdón, el Señor restaura, el Señor da nuevas oportunidades. Basta de vivir en el pecado, pueblo de Dios. Basta de dejar que el pecado se enseñoree de nosotros. ¿Qué queremos? Matar a Jesús de vuelta. No tenemos seriedad de la cruz de Cristo para vivir en el pecado. No mires más para atrás. Deja el pasado. Hay un texto precioso en Eclesiastés que dice que Dios restaura lo que pasó. No mires más. Dios te ha dado un presente. Hay un hoy. Hay un hoy que no se te puede escurrir de las manos. Hay un hoy para disfrutar. Y Dios quiere que disfrutes hoy. Y Dios quiere que te proyectes para mañana. Porque quiere que vuelvas a soñar sus sueños. Que vuelvas a caminar en lo que Él tiene para tu vida, mi hermano. Quizás te has sentido paralizado. Y el dolor paraliza. Las crisis paralizan. Pero hay una palabra preciosa en el Salmo 30 que dice: me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría. Hay un tiempo para la tristeza, hay un tiempo para el dolor, hay un tiempo. Y ese tiempo termina. Y el Señor saca la ropa de luto y nos viste de alegría. Si estás en la tribuna, definite. Mejor es que te vayas. No te quedes en la tribuna. Vení a la carrera. Júgate por Cristo. ¿Sabes qué? En la tribuna, mi hermano, no hay tiempo para la tribuna. No hay tiempo. Porque cuando estás en la carrera y ves que este necesita ser vendado, el otro necesita ser acompañado, el otro necesita ser... No hay tiempo. No hay tiempo para la crítica. Y cuando estás criticando, tu boca se llena del infierno. Quiero que lo sepas. No es palabra de Dios, no es palabra de edificación. No hay tiempo, hay tanto, tanto, tanto para hacer. El Señor te está necesitando, pero necesita de tus dones y esos talentos espirituales. Te necesita en la carrera, no en la tribuna. Y si estás en la carrera y estás cansado, agobiado, desanimado, volvé a mirar al Señor. El Señor te renueva. Hay nuevas fuerzas para el Hijo de Dios. Hay un vigor para el que dice: Señor, aquí estoy, heme aquí, heme aquí. Hay promesas. He decidido seguir a Cristo, he decidido conocerlo en profundidad, he decidido parecerme a Él y en ese parecerme caminar en sus propósitos. Y si volvemos a la carrera, ponete de pie para cantar. Volvamos a la carrera.
He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás.
Antes de volver a cantar, gracias, Jessy. Le damos un aplauso de ánimo, de aliento, para que sigas sirviendo al Señor de esta manera, porque Él te usa. Y que este aplauso también nos sirva de ánimo a nosotros para seguir caminando, para seguir corriendo esta carrera y no volver atrás. Yo lo digo para mí, revisándome, no quiero volver atrás, quiero seguir avanzando. Y espero que vos te sumes, que esta iglesia se sume a seguir corriendo la carrera hasta que el Señor nos venga a buscar. Así que vamos a cantar juntos. Nos vemos el próximo domingo y en lo que pase en la semana, no dejes de sumarte y ser parte. Vamos.
He decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. Decido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Las cosas viejas ya he dejado. Las cosas
seguir haciendo cada día.
El Rey de Gloria te ha transformado. El Rey de Gloria te ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás.
Uno más.
He decidido.
Nos vemos a las 7 de la tarde hoy, la semana que viene.
Sabemos que Dios llegó a tu corazón con este mensaje. Repetí en voz alta esta oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios y que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y Salvador. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo y que sos una nueva persona. Te invitamos a que te contactes con nosotros en www.lapuertaabierta.org o contactanos en nuestras redes sociales.